Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, Herrera en COPE avanza en este 9 de agosto, un día que viene con pocos cambios en cuanto al tiempo. Suben las máximas en la mitad oeste de la península y no se descartan tormentas en los Pirineos y en el Valle del Ebro. A esta hora hay normalidad en la línea del AVE Madrid-Barcelona después de un lunes caótico en la estación de Atocha y en la de Sants. A primera hora, te lo contábamos aquí, miles de pasajeros se quedaban atrapados por la interrupción del servicio tras el robo de cable de cobre en la provincia de Tarragona. Y cuando Renfe seguía haciendo encajes para reubicarles, una avería ha dejado tirados esta noche a 700 pasajeros. Viajaban en un tren ABLO, tren de bajo coste, que tenía que haber salido de Madrid a las 6 de la tarde. Debido a los retrasos acumulados, partió a las 8. Cuando llevaba dos horas, notaron una pequeña explosión. Se apagaron las luces de los vagones y el convoy se paró. Una avería en el sistema de electrificación había dejado inoperativa la catenaria. Esos 700 pasajeros han estado más de tres horas sin saber lo que ocurría hasta que de madrugada les han hecho un transbordo a otro tren y han podido llegar a las 3 de la mañana a la estación de Sants. Es lo último de una jornada negra en esta línea del AVE Madrid-Barcelona. Por la mañana, el robo de esos 600 metros de cable de cobre a la altura de Santa Oliva, en Tarragona, obligaba a suspender el servicio de toda la línea.
Estamos en la estación de Sants esperando a que nos den una hora para que salga nuestro tren. Tendría que haber salido a las 10 de la mañana y, bueno, regresamos a Madrid. Mañana cogemos un vuelo a París, que vamos de vacaciones. Y estamos con la incertidumbre de, bueno, tenemos que preparar las maletas para mañana.
Agustín es uno de los 12.000 afectados por el corte de la línea de AVE, que se prolongó durante más de 5 horas. 22 trenes no pudieron salir. Y a esta hora, Renfe asegura que la línea opera con normalidad y que ya no hay ningún pasajero que no haya podido llegar a su destino. Por cierto, los Mossos de Escuadra han detenido a un joven de 19 años acusado del robo de cable. Y atentos a este dato. La mitad de todos los robos de cable que se producen en la línea ferroviaria española son en Cataluña. Igual convendría que la Generalitat, a través de los Mossos, reforzara la seguridad. En cuanto a la reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas para analizar el plan de ahorro energético, no hay muchas novedades que contar. Terminó como se esperaba, sin acuerdo y sin ningún interés por parte de Moncloa de modificar ni negociar absolutamente nada del decreto. La estrategia era bastante evidente. Para alimentar el ruido y estirar aún más la polémica, convoco a los consejeros y mientras unos dicen, los del PP, y yo les contesto, la vicepresidenta Rivera, pasa el tiempo, imponemos las medidas y no se habla de lo realmente importante. ¿Y qué es lo realmente importante? Que hoy el precio de la electricidad vuelve a subir y lo hace por encima de los 270 euros el megavatio hora. Si miramos el mismo día del año pasado, es el doble. Y si quieren un titular de esa reunión, se pueden quedar con el de los socios prioritarios de Sánchez. Según la Generalitat, fue una pérdida de tiempo. Está claro que si hubieran atendido a la reivindicación del PP para aplazar las medidas o para modificar todas esas inconcreciones, esos agujeros que han ido destapando, pues tendría que aprobarse un nuevo decreto. Y eso ahora mismo es inasumible por parte del gobierno. Sería reconocer la improvisación, asumir que no han pactado con ningún ejecutivo autonómico y aceptar demandas de la Comunidad de Madrid, que se logró. Y sería como mentar la soga en la casa del ahorcado. La verdad es que todos nos estamos fijando en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque, lejos de evitar el choque, Sánchez y sus ministros han decidido entrar en el cuerpo a cuerpo. Pero la reacción es muy diferente cuando no se trata de Madrid. Minimizaron las críticas que les llegaron del País Vasco. Y ahora también las que les llegan desde sus socios de Esquerra Republicana. ¿A que no dicen que Pere Aragonés es un insolidario? ¿A que no le dicen al presidente de la Generalidad de Cataluña que la ley está para cumplirla? Bueno, pues la próxima medianoche entran en vigor las medidas y las comunidades van a tener que encargarse de vigilar que se cumplan. porque aunque la Comunidad de Madrid ha anunciado que van a acudir al Constitucional, el decreto va a ser efectivo a partir de mañana. Luego ya veremos cuándo se resuelve el recurso y cómo. Así que el plan va a estar en vigor hasta el 1 de octubre de 2023. Y en cuanto a la eficacia de si es más inmediato o no el recurso, pues podemos mirar otros que se han presentado en esa misma línea. En julio de 2021, el Tribunal de Garantías declaró inconstitucional las medidas más duras del decreto sobre el estado de alarma. Un decreto que había sido aprobado en marzo del año anterior. Así que no se resolvió hasta un año y cuatro meses después. Si con este tema pasa lo mismo, cuando lo resuelvan ya no estará en vigor. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? Pues nos ha vuelto a dar una nueva masterclass para ahorrar energía. Pero nada de reducir ministerios, ¿eh? Nada de prescindir de parte de coches oficiales. Ningún compromiso tampoco para coger menos el Falcon o el helicóptero Super Puma. Todo te lo dejan a ti, que ahorres tú, como si ya no lo estuvieras haciendo.
Ahorrar energía significa también ahorrar dinero, ahorrar factura. Y ahorrar energía también significa hacer frente a la emergencia climática que, por desgracia, estamos viviendo de manera particularmente intensa a lo largo de estos pasados meses de junio, julio y ahora en el mes de agosto.
¿A quién va dirigido ese mensaje con ese tono? ¿A adultos o a niños de primaria? Y luego hay un asunto más ambicioso. Ahora mismo no nos han concretado con qué se va a comparar, con qué lo van a comparar para establecer ese ahorro, ese supuesto ahorro fijado entre el 4 y el 5%. ¿Fijamos la comparación con lo que gastábamos hace un año o con lo que gastábamos hace un mes, cuando muchas empresas se han visto obligadas a reducir su producción ante el aumento disparado de los costes de energía? Porque esto no lo aclara. Y luego no mira más allá. No entra en el debate, por ejemplo, sobre alargar la vida útil de las centrales nucleares. Es un debate que hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa con seriedad por ningún gobierno en España, tampoco el de Mariano Rajoy. Y es un tema que los países de nuestro entorno tienen una respuesta diferente. Ahí está el caso de Alemania. Es una opción que el Ejecutivo germano han venido descartando con el argumento de que no era necesario. Pero cuando se han visto con el agua al cuello, la semana pasada el propio canciller Olaf Scholz abría la puerta a ampliar la vida útil de los reactores nucleares más allá de los 40 años. Pero no solo eso. Un gobierno como el alemán, integrado por los ecologistas, integrado por los verdes, ha dejado en un segundo plano el medio ambiente, su conservación y todos los mensajes de buenas intenciones. ¿Qué ha hecho? Pues ha abierto la mano y ha asumido que lo más importante es garantizar la seguridad del suministro eléctrico a un precio razonable. Como eso ahora mismo no es posible, con un Putin amenazando con cortar por completo el grifo, ha comenzado a recuperar las centrales de carbón que tenía jubiladas. Aquí en España están descartados los dos extremos. Este gobierno de PSOE y Podemos no quiere ni oír hablar de la energía nuclear y menos del carbón. Descartan reabrir las centrales de carbón, aunque siguen demorando la concesión del permiso de cierre de la central de Aspontes. Ahora mismo no produce electricidad, aunque está disponible para acoplarse al sistema eléctrico. Esto es lo último. En un martes en el que quiero que escuches este sonido.
Desde el punto de vista de su honradez personal, sin duda alguna, eso es la mano en el fuego. Y además, respecto de lo que he dicho, no de la honradez personal, solo tengo que añadir que además creo que son inocentes de los delitos que les imputan y que quedará demostrado.
Pues no ha quedado demostrado, ha quedado demostrado todo lo contrario. Es el expresidente Felipe González hablando de Chávez y de Griñán. Esto que escuchábamos es de 2016, tres años antes de que la Audiencia Provincial de Sevilla condenara a los expresidentes andaluces por el fraude de los ERE de Andalucía. Ahora que el Supremo ha confirmado las condenas, Felipe González ha salido en un comunicado a desacreditar el fallo del Tribunal Supremo y lo hace con argumentos muy similares a los que repartió Pedro Sánchez. Hay que decir que en ese comunicado el expresidente González solo se fija en José Antonio Griñán y no cita a Chávez, que también está condenado, pero sin pena de cárcel. Los dos fueron ministros con González, pero de Chávez no dice ni media palabra. Y se centra en el plano personal de Griñán. Dice que desde el conocimiento de la persona es imposible que sea considerado culpable de un delito de malversación. Entonces, ¿en qué quedamos? en que los jueces, la justicia, tiene que tener en cuenta cómo es la persona o los hechos que ha cometido. Porque aquí son hechos probados por la Audiencia de Sevilla y apuntan a que Griñán consintió un sistema fraudulento para el reparto irregular de 680 millones de euros. Ese dinero fue a parar a empresas, a amigos del PSOE, que algunos, con menos pudor que otros, se lo gastaron en fiestas, en cocaína y en prostitutas. A pesar de los informes de la intervención, a pesar del conocimiento de las irregularidades, Griñán no hizo nada para evitar que el fraude se extendiera. Y por eso le condenan, no porque sea buena persona. Está condenado por malversación y por prevaricación sobre fondos públicos millonarios que tenían que ir destinados a los parados y a las empresas con problemas. Son hechos probados, aunque desde el PSOE y ahora Felipe González sigan agarrados a una supuesta honradez del expresidente andaluz que queda dilapidada por este escándalo de los ERE. Es martes, es 9 de agosto y están pasando más noticias que te voy a contar ya en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Incendios.
Evoluciona favorablemente el fuego de Ávila, que ha quemado más de 1.000 hectáreas en Santa Cruz del Valle. A esta hora no hay ninguna llama en todo el terreno, aunque los equipos de extinción vigilan para que no se reactive ningún foco.
Precios.
La luz vuelve a subir hoy, pagamos a casi 273 euros el megavatio hora. Los combustibles, por su parte, el litro de gasolina y el de diésel están de media y antes de los descuentos a 1,83.
Energía.
Rusia está quemando el gas que no envía a Europa, según las imágenes que ha podido observar la NASA. El fuego viene de una planta de Gazprom donde ya no se puede almacenar más gas. Tampoco se puede exportar a otro lugar que no sea Europa.
Donald Trump.
El expresidente de Estados Unidos denuncia que el FBI ha registrado la caja fuerte de su casa de Florida en medio de la investigación sobre el asalto al Capitolio. Él se presenta como una víctima de allanamiento dirigido por los demócratas, mientras alimenta la posibilidad de presentarse a la reelección.
Y en el partidazo de COPE, el Barça sigue intentando que le salgan las cuentas. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gerard Piqué se vuelve a bajar el sueldo en el FC Barcelona. Está el Barça luchando contra viento y marea para cuadrar las cuentas, cumplir con el fair play financiero y poder empezar la liga el sábado con todos los jugadores inscritos. Ha intentado hasta denunciar el contrato de varios futbolistas, entre ellos el de Frenkie de Jong, argumentando que lo que le firmó en su día el expresidente Bartomeu no era legal. Sigue en la activación de palancas económicas que hipotecan su futuro y lo último, como digo, ha sido el ok de Piqué e incluso también de Sergio Busquets para bajarse el sueldo y ayudar a cuadrar los números. Es toda una carrera vertiginosa con un objetivo que es tener todos los jugadores disponibles ya y ponerse a jugar al fútbol, porque del futuro económico ya se verá más adelante, pero después de un verano que difícilmente van a olvidar, lo que los culés quieren es que el balón eche por fin a rodar y olvidarse de números hasta nueva orden.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Martes, marcado de nuevo por el calor, especialmente en el interior y el nordeste de la península, la costa de Almería y Mallorca. En el resto las temperaturas más o menos se mantienen, salvo en Canarias, donde hoy bajan. Esperamos además tormentas en Pirineos, interior de Cataluña y el sistema ibérico.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si Marilyn Monroe y su perro Mac hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Abrimos mesa de análisis en Herrera en COPE, hoy con Tonia Echarri. Tonia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Y Antonio Naranjo y Chencho Arias, buenos días de nuevo a los dos.
Hola, buenos días.
Bueno, yo sé que tenéis mucho interés en hablar de la reunión de la vicepresidenta Rivera, de la ministra Maroto con las comunidades autónomas. Sé que tenéis muchas ganas también de hablar de esa polémica, en parte artificial, que está creando la izquierda, porque el rey no se levantó durante la toma de posesión del presidente colombiano ante el paso de la espada de Bolívar. Pero por empezar por lo último, que abordaba yo a la entrada, esa reacción, ese comunicado de Felipe González a cuenta de el fallo del Supremo que confirma la condena para los expresidentes andaluces Chávez y Griñán. Vuelven a centrarse en el plano personal y omiten los hechos probados. Nada que sorprenda, pero desde el PSOE siguen desautorizando, Antonio, a la justicia.
Claro, pero es que yo creo que lo necesitan. Siempre llevo sosteniendo mucho tiempo que no es un acto de solidaridad, sino un acto de complicidad. Es que no se entienden las victorias del Partido Socialista en toda España, no solamente en Andalucía, durante mucho tiempo, sin la aportación del granero electoral que fue Andalucía históricamente, ¿no? Ellos Andalucía tiene el 20% del censo electoral total en unas elecciones generales. Entonces, claro, cuando tú tienes dopado al partido que aporta ese granero electoral y conviertes a los presidentes de la Junta en presidentes del propio Partido Socialista en todo el ámbito nacional, me parece a mí que la cobertura supuestamente humanitaria que se le da es una manera de decirles en realidad pues aquello que le dijo Rajoy a Bárcenas, ¿no? De Luis, sé fuerte, pues ellos dicen, Manolo, Pepe, sed fuertes, ¿no? Es decir, sé les fuertes. Va en el viaje mucho al Partido Socialista.
Sé fuertes, que mientras te estamos colocando la alfombra dirigida hacia el indulto. Sí, con el objetivo sí. De que Griñán entre en la cárcel, Tony.
Fuerte y no hables.
Sí, pues la verdad es que es una defensa en el plano personal, pero la sentencia no habla de lucro personal. Lo que dice la sentencia, el fallo del Tribunal Supremo, dice que hay de los condenados fueron conscientes de la palmaria ilegalidad de los ERE. Y en el caso de Griñán, fue mayor por su condición de consejero de Economía y Hacienda. Debió atender los avisos continuados del interventor, porque se le tramitó varios apercibimientos sobre el uso inadecuado de las transferencias, y no hizo caso. Hubo condescendencia, hubo omisión, hubo consentimiento, hubo silencio. El caso es que él ahí es el responsable político, digamos, de ese mayor fraude de la historia de España, con los 680 millones de euros públicos sin medida ni control. Yo lo que veo, Antonio, es que estas declaraciones de Felipe, junto con la reivindicación de Zapatero en campaña, ¿os acordáis? Orgullo de Manolo Chávez, orgullo de Griñán. Yo creo que está creando el clima adecuado, el clima perfecto para preparar el indulto.
No os mováis porque quiero preguntaros sobre una pedazo de mujer que nos ha dicho adiós en las últimas horas, sobre Olivia Newton-John.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Lasaña boloñesa de un kilo ahora por 3,69, ahorras un 30%. Y tomate frito con cebolla por un euro, ahorras un 32%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Ah, porque los tres, tanto Chencho como Tonia como Antonio, me recordáis perfectamente a Olivia Newton-John.
Sí. Claro, por supuesto. Pues marcó una época de ser casi prácticamente desconocida, pues se convirtió en una actriz cantante, bueno, en Estados Unidos en algún año, que delante de cualquier otra. Sí. Era una persona, yo no sé si diría carismática, pero de lo que en la pantalla.
Sin duda.
En la pantalla era espectacular.
Y rompedora.
Yo recuerdo con exactitud.
El día que fuiste a ver Gris.
Sí, ¡ah! sí. Que estaba en Barcelona, estudiando en Barcelona, no solamente el día que fui a ver Gris, sino con quiénes fui y todo. O
sea, eso no se olvida nunca. Mira, te voy a dar un dato. Gris se estrenó justo el día de antes que nací yo. Un 22 de septiembre del 78.
Qué bueno, bollito eres,
a ver qué nos va a contar Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio. Pues qué te voy a contar, que es día para recordar muchas cosas y sobre todo para escuchar esta canción. Yo creo que hay pocos personajes más imitados que el de Sandy y Dani Zuko. De hecho, yo creo que casi todos mis primos se han casado y han abierto el baile con esta canción. Es muy típico ver este baile en las bodas porque son una pareja que marcó la historia del cine y también en la vida de mucha gente. Y eso que ella estuvo a punto de rechazar el papel porque decía que con 29 años se veía ya muy mayor para hacer de adolescente, de alumna de instituto. Bueno, al final la actriz lo aceptó, pero fue mucho más que esa Sandy. Por ejemplo, consiguió 4 Grammys, uno de ellos por el videoclip de esto, de Physical. Diez semanas estuvo con esta canción en el primer puesto de las listas de Estados Unidos.
Yo me estoy imaginando ahora a Chencho y a Tania bailando, por ejemplo.
Claro. ¿Bailas, Chencho?
He empezado ya antes de que la pusieras. Cuando ahora me he puesto.
Siempre ha sido un adelantado.
A mover las caderas.
Oye, pero una cosa. En febrero, me acuerdo que en febrero reaparecieron juntos los dos. Uh-huh. No sé si lo visteis. Sí. Volvieron a interpretar en el escenario el You Are the One. Y sabiendo que ella estaba con la enfermedad, ya, sí que comentábamos que yo personalmente le vi mejor a ella, de una actitud más vital incluso que a él, ¿eh? Quiero decir que estaba como con más marcha, al menos en esa noche de interpretación, 35 años después de Gris. Sí.
Hombre, energía no le faltaba, ¿eh? Fue muchas cosas, fue también la representante de Reino Unido en Eurovisión el año en que ganó ABBA, que es algo que mucha gente no recuerda, compositora de country y muy a su pesar también, como decías, Tonia, pues una luchadora durante 30 años. Mi sueño es ver un mundo más allá del cáncer. Lo sueño, lo visualizo y por eso he creado esta fundación para recaudar fondos, para estudiar otras maneras más novedosas y amables de tratar el cáncer basadas en la medicina de las plantas, que es lo que me ha mantenido fuerte y saludable durante este tiempo. Se cruzó en su vida el cáncer de mama en el 92 y a partir de ahí idas y venidas durante 30 años. Al final, pues la enfermedad ha podido con la vida de Olivia Newton-John, que nos dejó ayer a los 73 años. El mes que viene, en septiembre, cumplía los 74.
Aquí nuestro homenaje a Olivia Newton-John mientras yo me quedo bailando con Ángela Sánchez.
¿Sabes si?
Te dejo con este mensaje de HSN, Tony Martínez.
Toca cuidarse ahora más que nunca y HSN va de la mano contigo. Livercare es una fórmula exclusiva de HSN que contiene cúrcuma, cardo mariano, hojas de alcachofa, entre otros ingredientes, y que te van a ayudar a proteger y a mantener el correcto funcionamiento del hígado. Con Livercare depurarás el hígado y cuidarás tu salud. Pide Livercare en hsnstore.com y recíbelo en 24 horas. Ya sabes, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Carbonizada en su propio dormitorio. Así se han encontrado esta madrugada los bomberos del Ayuntamiento de Madrid a una mujer de 64 años tras un incendio en una vivienda situada en la calle Reina de África, en Puente de Vallecas. El SAMU solo ha podido confirmar su fallecimiento. Los bomberos han evitado además que el fuego se propagase a los edificios cercanos después de que las llamas rompiesen por la fachada que da a la calle Romeo y Julieta. La Policía Nacional investiga el origen de este incendio. Todo indica a que ha sido debido a un fallo eléctrico. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 9 de agosto, los hosteleros y los comerciantes madrileños se preparan para subir los grados del aire acondicionado y apagar luces y escaparates por las noches. Y es que a las 12 de esta noche entra en vigor el decreto de ahorro energético aprobado por Moncloa y que no convence a muchos de estos hosteleros y comerciantes, sobre todo la urgencia y el momento en el que llega Ignacio Larios, vicepresidente de los comercios textiles de la región.
Lo que no entendemos de ninguna manera es la urgencia. ¿De verdad había que haber hecho esto en agosto, cuando el 50% del pequeño comercio está cerrado por vacaciones?
Y la que también prepara su recurso ante el Constitucional para intentar tumbar este decreto es la Comunidad de Madrid. Otra cosa es que los plazos judiciales den para ello. Y es que te recuerdo que estas medidas acaban el 1 de octubre del año que viene, de 2023. 8:25, venga, vamos con el tráfico.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. De momento la situación tranquila, una punta suave, como ya viene siendo habitual en estos últimos días, con intensidades muy bajas, sin ningún incidente que destacar, pero eso sí, si se mueven con el coche por el centro, conviene evitar a la medida de lo posible la zona de Cibeles, con obras en la confluencia con el Paseo del Prado.
Vuelta también por la DGT, por las carreteras madrileñas, allí está Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora pendientes de dificultades en la Comunidad de Madrid, destacamos la entrada por lados en Torrejón de Ardoz, la A42 en Parla y muy densa la M607 en Colmenar Viejo. Ya la M40 complicada en Coslada sentido a la A2 y túneles del Pardo dirección a la A1. Además recordamos esas obras de mejora en la calzada que dejan cortado un carril de la A6 en Puerto de Hierro y Aravaca en sentido a Coruña. Mucha precaución en estas vías.
Vamos a llegar a las 8:27.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores confían y seguridad.
Cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños. Por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Sin cambios en el tiempo este martes, otra vez calor, otra vez alerta amarilla en toda la región con máximas en los 37-38 grados y mínimas esta noche en los 24. Uno más, 25, tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Y la Policía Nacional ha recuperado en Madrid un misal cantoral del siglo XVI, un libro fechado en el año 1526 que recibe el nombre de Incipit Liber, 121 folios impresos en pergamino, todo tras la denuncia de una mujer que tiene un negocio de libros antiguos. Había extraviado este libro antiguo en el interior de un céntrico parking de la capital. Tras analizar las grabaciones de ese aparcamiento, los agentes de la policía vieron que uno de los coches había actuado de forma sospechosa. Localizaron al propietario, quien indicó que se había encontrado el libro tirado en el suelo, se lo había llevado a su domicilio, pero ya lo tiene de vuelta la dueña. Y te cuento también que un parapentista de unos 50 años ha muerto en el pico Mondalino, en la localidad de Bustarviejo. Fueron sus compañeros los que dieron la voz de alarma tras ver cómo se precipitaba al lugar donde cayó, de difícil acceso. Llegaron ya de noche los bomberos de Aljera, del grupo de rescate de alta montaña de la Comunidad de Madrid, y efectivos del 112 que solo pudieron confirmar su fallecimiento por un fuerte golpe en la cabeza.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Así están las cosas en Madrid este martes, 9 de agosto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Herrera en COPE que sigue avanzando en este martes 9 de agosto. Vamos ya con las claves del día, Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Y la primera clave pasa por esa reunión en la que el gobierno se ha negado a rectificar o a modificar el plan de ahorro energético.
El Ejecutivo no piensa cambiar ni una coma de ese real decreto pese a las críticas de las comunidades gobernadas por el PP, también de Cataluña o el País Vasco. Es lo que ha dicho la ministra Teresa Rivera después de la reunión con las autonomías para resolver dudas sobre estas medidas que entrarán en vigor este miércoles. Asegura que no hay motivo para la preocupación de hosteleros o comerciantes, ya que se contempla la flexibilidad para adaptarse a cada circunstancia.
Todo esto para intentar ahorrar gas y plantar cara a Putin este invierno.
Y mientras nosotros hacemos esto, Putin se dedica a quemar el gas que no manda a los países europeos. Como estamos contando en COPE, la NASA tiene imágenes que demuestran las grandes columnas de humo que salen de los almacenes rusos. Rusia no puede vender el excedente a clientes asiáticos, lo que provoca una fuerte caída de exportaciones y precio.
Tercera clave, Renfe asegura que para hoy ya no deben existir retrasos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.
600 metros de cable de fibra óptica robados a la altura de Tarragona provocaron que 27 trenes no pudieran realizar en el tiempo fijado sus viajes. 12.000 pasajeros fueron los afectados. Hoy, por cierto, tenemos un nuevo día de huelga de Ryanair en los aeropuertos españoles, un nuevo paro que se espera que afecte especialmente al aeropuerto del Prat, en Barcelona. El gobierno, aún así, ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 85%.
Cuarta clave es que evoluciona favorablemente el incendio de Ávila, que ha arrasado más de 1.000 hectáreas en el entorno de Santa Cruz del Valle.
A esta hora no hay ninguna llama en todo el terreno, aunque los equipos de extinción vigilan para que no se reactive ningún foco. En Galicia no hay fuegos activos tras estabilizarse el de Boiro en La Coruña. Allí se han quemado más de 2.000 hectáreas. Y por cierto, según datos del sistema europeo Copernicus, solo en lo que llevamos de 2022 se han quemado en España más de 236.000 hectáreas. Es casi el 40% de toda la superficie que se ha calcinado hasta este momento del año en la Unión Europea.
Bueno, todo es culpa del cambio climático. No miremos más factores. Y quinta y última clave. El FBI registra la mansión de Donald Trump en Florida.
El expresidente de Estados Unidos ha denunciado esta noche que el FBI ha registrado la caja fuerte de su casa de Palm Beach en medio de la investigación sobre el asalto al Capitolio, también en medio de acusaciones de deshacerse de documentos oficiales. Él se presenta como una víctima de allanamiento mientras alimenta la posibilidad de presentarse a la reelección.
Para dar luz, aunque esté con un precio disparado, están aquí en Herrera en COPE, Tonia Echarri, Antonio Naranjo, Chencho Arias, en una mañana de martes en la que venimos hablando de esa reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas para aclarar detalles.
Antonio, yo antes de entrar en eso, ¿puedo decir algo sobre lo de Felipe González y Chávez, que no he podido intervenir?
Sí, claro, faltaría más. Estábamos hablando del asunto de los ERE, de la comunicado que ha escrito Felipe González defendiendo en el plano personal al expresidente de la Junta condenado por delitos de malversación y prevaricación. Di, Chancho.
Bueno, yo, vamos a ver, yo he admirado y admiro a Felipe González. En política exterior fue muy bueno cuando yo trabajaba a sus órdenes, y en su época en política interior en España, él, el PSOE de aquella época, vertebraba, unía a España, no como el PSOE de ahora, que la desvertebra y la separa con las conspiraciones de Pedro Sánchez con los separatistas. Ahora bien, en esta ocasión no acabo de entender a Felipe González. Es decir, le honra que defienda a un amigo, pero no se da cuenta él de que ha sido condenado por el Supremo por dos delitos. Entonces yo digo, yo admito totalmente que Griñán no se ha llevado un duro, lo admito totalmente. También puedo preguntarme si es posible que él no intervinieran en ese entramado que crearon para desviar 680 millones de euros. Bueno, es cuestionable. Ahora, ¿no se enteró de nada Griñán? Griñán, que era consejero de Economía, ¿no se enteró de nada? Cuando el interventor le mandaba un papel diciendo que se estaba haciendo algo irregular, él rompía el papel sin leerlo porque le caía gordo el papel al interventor. ¿Cómo es posible concebir que no se enterase de nada? Se tuvo que enterar de algo. Y si es que rompía los papeles y cuando su jefe de gabinete le decía, el interventor dice que se está haciendo algo raro, si no hacía caso, Felipe González no debería hacerlo ministro ahora como dice que lo haría. Es que no puede ser. Es inconcebible que Griñán o que Chávez o que cualquier alto cargo de la Junta no supiera lo que estaba ocurriendo a lo largo de 10 años y con un montón de avisos del interventor. Es absolutamente inconcebible. Esto demuestra una vez más que la superioridad moral de la izquierda es totalmente inexistente, porque este es el caso, el escándalo, el fraude más grande de lo último, no ya de la democracia, como se dice, y del franquismo, y del prefranquismo, y de la Primera República. No hay un caso de corrupción más llamativo y más escandaloso que esto. Y repito, y termino, no puedo concebir con una persona como Griñán, que mucha gente dice que es muy honrado, y que otros dicen que es bastante listo, ¿cómo no sabía lo que estaba ocurriendo? Lo tenía que saber.
Pero si se lo avisaron desde la propia intervención de la Junta de Andalucía.
Pues claro, pero varias veces. Entonces, si lo tenía que saber de forma perfecta o imperfecta, yo no lo podría hacer ministro de mi gobierno.
Pero si, además, no solo eso. Y defender, como ha hecho Felipe González, la intachable integridad moral de un condenado por el Tribunal Supremo por malversación y prevaricación sobre fondos públicos en un fraude que roza los 700 millones de euros. Sí, esto lo que han podido cuantificar, ¿eh?
Es que además sabemos que son muchos ahí, han levantado una especie de relato alternativo moral según el cual el hecho de no haberse enriquecido personalmente, que hasta eso es discutible,
¿eh? Apoyado por muchos periodistas, por cierto.
Sí,
Antonio.
Pero cuando tú gobiernas y decides sobre un presupuesto de miles de millones y puedes colocar a los tuyos, y te puedes colocar a ti mismo y perpetuar en un cargo público, eso de que no hay enriquecimiento personal, vamos a dejarlo. Pero aun aceptando eso del enriquecimiento personal, lo que hay que decir es que este caso es mucho más grave. A lo mejor te ofende estéticamente a algunos, les ofende menos, pero es mucho más grave que cualquier otro trinconeo habitual que hemos visto en todos los partidos políticos y que enriquece personalmente al corrupto de turno. Y explico por qué es más grave. Porque a diferencia de los otros que producen esa mejora personal, ¿no? Hasta que les pillan con el carrito del helado y generalmente en este país acaban juzgados y si lo merecen condenados, en este caso la trama de corrupción obedecía a alterar o adulterar la propia esencia de la democracia buscando que un partido montara un régimen clientelar que le permitiera perpetuarse en el poder. Entonces, lejos de ser la falta supuesta, que ya digo que es discutible, de enriquecimiento personal, una atenuante para el Partido Socialista Andaluz, es un agravante poderosísimo porque afecta, insisto, al propio sistema democrático que tiene, en la alternancia y en la libertad de voto, que es precisamente lo que se intentaba evitar, uno de sus pilares más esenciales.
Yo creo que vamos a ver que hay que recordar la figura de Felipe González. Es que me parece muy grave que un expresidente de gobierno, ahora aferrado a esos argumentos de defensa personal, de buen tío, de que yo le volvería a nombrar ministro y todo eso, lo que está haciendo, que tú lo apuntabas, Antonio, esta mañana, es en realidad cuestionar la sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, esto estamos acostumbrados a verlo en Pedro Sánchez, pero no en Felipe González. Pero Felipe no da puntada sin hilo, entonces yo antes he insinuado que realmente aquí hay una operación de blanqueamiento de Chávez para un posible indulto. O sea, hay que reconocer...
No, de blanqueamiento del Partido Socialista en su
bueno,
conjunto.
Bueno, espera,
insisto,
no, pero es espera, espera, no, 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 por supuesto.
El 20% del censo electoral es Andalucía.
Sí, Antonio, pero
si tú
me
has
refiero,
sido dopado a las
espera,
elecciones
me dejas
andaluzas,
terminar. Es que me refiero, entiendo lo que dices, pero por supuesto, porque evidentemente así le ha lesionado mucho la imagen al Partido Socialista todo este asunto y lo hemos visto en los últimos resultados electorales, por supuesto. Pero que esa diferenciación que él hace, quiero decir, él no ha citado a Chávez, solo cita al que está condenado a prisión. Quiero decir, podía haber dicho que él da su mano por los dos, pues como hizo Zapatero, orgullo de uno y orgullo de otro. No lo ha hecho. Entonces,
pero
yo creo
González
que
ha sido presidente del gobierno, él sabe cómo funciona la administración y él es una persona honrada. ¿Cómo él puede defender a un consejero de Economía y Hacienda que a lo largo de 8 o 9 años no se ha enterado que se estaban distrayendo 680 millones de euros?
Bueno, pues no, no solo eso, Checho. Vamos a pensar que a Felipe González ya se le ha olvidado cómo funciona la administración. Vamos a trasladar el asunto a una empresa privada. Ahora que Felipe González está en numerosos consejos de administración, seguro que sabe cómo funciona una empresa privada. Y vamos a trasladarnos a ese escenario. Que el responsable de las cuentas de esa empresa, consciente de lo que está pasando, permite un desfalco de miles de millones. ¿Dónde va esa persona? Pues más aún con alguien que tiene que controlar dónde se gasta el dinero de todos los contribuyentes. Contribuyentes que, por cierto, ni eligen los impuestos que pagan, ni su cuantía, ni dónde van destinados. Así que con más motivo.
Pero si es que no puede, insisto en esta idea, no pueden hacerlo. ¿Os acordáis seguramente de la imagen de Felipe González acompañando a la prisión de tu tierra, de Guadalajara, que ya no existe, a las puertas, creo que era a Rafael Vera
y a Barrio Nuevo,
y a
claro.
José
y a Barrio Nuevo,
Nuevo,
a los
¿no?
dos.
Bueno, es que eso, además de ser un gesto de apoyo personal y de solidaridad y de dolor humano, lo que reflejaba es, estoy con vosotros porque tengo que estar con vosotros, porque lo que hayáis hecho vosotros lo he hecho yo, lo ha hecho mi gobierno por acción o por omisión. Bueno, pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Es el Partido Socialista en su conjunto, y no solo en Andalucía, el que es cómplice por acción, por omisión o por beneficio de las andanzas corruptas durante tantos años del PSOE de Andalucía.
Ahora que citas
aparte,
a Vera y a Barrio
aparte
Nuevo,
del blanqueamiento,
ahora que citas a Vera y a Barrio Nuevo, tomar como ejemplo lo que se hizo en su momento, ese indulto parcial, tanto con Vera como con Barrio Nuevo, porque es el camino que están apuntando.
Es que yo insisto en eso.
Para que, pueda entrar en la cárcel José Antonio Griñán, pero un poquito solo, que ponga
yo
la varita y a los pocos meses salga.
Yo creo que Felipe González, precisamente, es que ha tardado casi, ¿cuánto tiempo? 3 semanas. Ha tardado casi 3 semanas en salir en defensa de José Antonio Griñán. Insisto, en el único que está condenado a prisión. Quiero decir, a Chávez no lo menciona porque no le hace falta esa defensa. Entonces, yo creo que si ha tardado tanto, habrá tenido sus consultas, habrá tenido sus presiones, le habrán dicho que eche una mano, que aunque sea a título de defensa personal. Pero la defensa personal, la verdad es que influye en crear ese clima favorable al indulto. Son indultos a acusados de corrupción. Quiero decir, que a mí es que me parece muy grave, ahora que está el presidente Pedro Sánchez, que el lema suyo de verano es que la ley se cumple, si a los que vulneran la ley y son condenados por ello a penas de cárcel, como en el caso de los sedicionistas catalanes, luego él los indulta, hombre, los delincuentes de cuello blanco, hombre, están recibiendo el mensaje de que su ilegalidad le sale muy barata.
Tendrán que explicarnos por qué en este país se indulta y se blanquea de una manera o de otra, pues a personajes como Junqueras y los otros 8 condenados del proceso, ¿no? O porque también se convierte en un hombre de paz a Arnaldo Tegui, o porque ahora se presenta como samaritanos a Griñán y a Chávez en el mismo país en el que, por ejemplo, se condena al exilio endémico al rey Juan Carlos, ¿no? Cuyo comportamiento en aquellas cosas que no fue ejemplar, tuvo un castigo estético e institucional ya muy claro, pero que aquí se mantiene también a título penal, ¿no? Una especie de limbo paralelo en la que a este hombre le tenemos que dejar en Dubái y que no se le ocurra asomar por aquí a pesar de no tener ninguna causa, pero a señores condenados por delitos de sedición, de delitos de terrorismo o por delitos de corrupción, sin embargo, les tenemos que preparar lo que haga falta, la alfombra que haga falta para que sus condenas firmes o sean olvidadas o sean, no sé, recubiertas
Antonio,
de impunidad.
Antonio, no te van a explicar nada y Pedro Sánchez ya está viendo cómo puede orquestar el indulto de cualquier persona con los
Que yo lo veo clarísimo.
Y que se olvide el tema. Lo que es se olvide el tema. Esto es algo parecido a la memoria histórica. Aquí hay que hablar mucho de que se mató a García Lorca, pero no se puede hablar de que se mató a Muñoz Seca. Y así tenemos todo.
Lo que no es de recibo es que los condenados por corrupción del PSOE, Chávez, Griñán y los demás, sean considerados honrados, que han sido sido condenados y los absueltos del PP, me acuerdo ahora de Paco Camps, sean considerados unos delincuentes. Y así estamos en este país. Quiero decir, con la ley del embudo, si los corruptos son tuyos, pues son unos delincuentes, aunque luego los haya absuelto la justicia, como es el caso de Paco Camps, y que sin embargo los condenados por corrupción, en algún caso, como el de Griñán, con pena de cárcel, pues ha considerado honrado, en fin, que debería, incluso, es que si le oímos a Felipe, debería volver a la política.
Bueno, aquí no hay nada casual. Evidentemente, Felipe González no se levanta una mañana y dice, voy a escribir un comunicado en defensa de José Antonio Griñán. Estamos hoy a 9 de agosto. Se cumplen justo dos semanas. Fue el 26 de julio.
Decía dos
semanas en las que se conoció el fallo del Supremo, que todavía tiene que notificarse a las partes una vez que se conozca toda la sentencia, que será allá por la primera quincena de septiembre, pero aunque parezca que no hay nada de movimientos en torno a este asunto, se están produciendo y evidentemente a nadie se le escapa que tiene que haber contactos ahora mismo entre la propia defensa de Griñán, entre el letrado que defiende al expresidente de la Junta de Andalucía y el gobierno, porque aunque el primer paso vaya encaminado al Constitucional con un recurso de amparo, el siguiente paso, si el Constitucional al menos atienda la doctrina que hasta ahora ha fijado para los delitos de más de 5 años, delitos de malversación, debería entrar en prisión. Por eso esa otra vía, y por eso estamos diciendo que no es casual que un 8 de agosto, que era ayer, Felipe González, el expresidente del gobierno, salga con un comunicado en defensa de Griñán.
Bueno, no, pues, acordaos que Pedro Sánchez tardó menos, Es decir, que ya Pedro Sánchez dejó muy claro. Pedro Sánchez, que por otro lado también él es mismo deudor del poderío del Partido Socialista Andaluz. Es decir, que es que hay que recordar que cuando él era un completo desconocido y Dimitri Rubalcaba, Susana Díaz, que no había ganado las elecciones en Andalucía aún y era presidenta exclusivamente por la dimisión de Griñán, lo que hace es elegir a uno que pasaba por ahí para que le cuide el puesto en Madrid, se ponga los manguitos y ejerza así como de gerente provisional mientras ella gana las elecciones en Andalucía y vuelve a Madrid. Otra cosa es que luego, una vez que le da los galones, no se conoce general a lo largo de la historia que los devuelva. Pero es que el propio Sánchez es deudor de eso, con lo cual alguien le habrá recordado también a él, como a Susana Díaz, que oye, ojito, que es que lo que hiciéramos nosotros, a vosotros también os afecta. Y de paso, pues no se habla, Antonio, de otras cosas, como el dato que ha salido hace poco, fíjate, es que era para que nos paráramos, El 40% de toda la superficie que ha ardido en Europa ha ardido en España. ¿Qué prefiere Sánchez? ¿Que hablemos de Griñán o de los incendios?
Del cambio climático.
No olvidéis, por otra parte, que este chorreo de noticias de que ellos no se han lucrado en nada, que ellos lo desconocían, tal, esto cala en bastantes medios de información españoles.
Lo compran.
Decir, sí, por mencionar solo un periódico importante, un periódico que le dedica 169 portadas a los trajes de Camps, que es una cosa que era una nimiedad comparado con lo que se ve. Bueno, le dedica 169 portadas. Pues probablemente...
Pero que luego no ha sido condenado, que a mí por eso lo he citado, porque es que me parece, vamos, la comparación me parece, en fin, muy malintencionada. O sea, que es que no puede compararse a los que acaban siendo condenados, aunque luego los indulten, con los que al final, a pesar de tantas portadas, como dices tú, Chencho, y de tanta tinta y tanta crónica vertida contra el delincuente Paco Camps, resulta que fue absuelto.
Que no, exactamente. O sea, que no fue condenado,
un ciudadano inocente. Ahora.
Cuando era dudoso que hubiese hecho esto, se trataba de 4 trajes o de 6 trajes. Sí. Y claro, dedicarle portada en el periódico de más tirada de España, 169 portadas a 4 trajes, es que, bueno, demuestra lo que ahora pasará con esta, con el caso Griñán y el caso Los Seres. Que claro, habrá
también ahí hay que decir que una cosa son las responsabilidades judiciales o penales y otras las políticas. Es decir, que tampoco creo que sea del todo procedente lavar a los altares de los mártires laicos al señor Camps, que como mínimo también fue responsable, aunque no culpable penalmente, de que en la Comunidad Valenciana se instituyera también un régimen con muchos casos de corrupción.
No, a los altares no. Simplemente yo me remito a las resoluciones judiciales. Y entonces estaba comparando, Antonio, si me permites, estaba comparando los culpables y condenados con los inocentes. Sí, lo que se dijo de unos y lo que se dijo de otro.
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero que en el viaje a mí no, tampoco me apetece de repente blanquear a nadie y tampoco al señor Camps, que no será culpable de nada, pero políticamente no me parece que sea como para sacarlo en procesión. No,
los acusados se blanquean con la justicia. Quiero decir que es la justicia la que decide si son, sí, claro, si son inocentes o culpables. Y en el caso de Camps resultó que fue inocente.
Bueno, pues yo pasaba por aquí, vamos a hablar del plan de este del gobierno para ahorrar energía de la reunión de ayer, pero si queréis seguimos hablando de los ERE.
No, hombre, no. Que hay mucho tema por ahí pendiente.
Saca la corbata.
Yo no soy gesto, no soy de los que llevo habitualmente corbata, eso es verdad, pero bueno. Basta que diga el presidente Sánchez que me la quite, que me dan ganas de ponérmela, Chencho. Me dan ganas de ponerla. Bueno,
sí, aquí además fue una patochada, hombre, sí, fue una cosa fantasmagórica. Tú le dices, sales y dice, no, es que hay que quitarse la corbata y la chaqueta e ir con manga corta. Y dice, bueno, eso ya va a reducir la temperatura del cuerpo humano del que la lleve, pero lo de la corbata es una. Fue una cosa, una vez más, que uno de sus tropecientos consejeros le aconsejó, esto va a tener impacto, va a demostrar que tú estás con el pueblo llano, etcétera, etcétera.
Chencho, tú sigues con tus pajaritas, ¿no? Supongo.
Y elegante siempre.
Otro día fui a una charla a Mazarrón el día 4 y claro, fui con pajarita y lo tengo respeto a Mazarrón.
Es un caballero.
No serías tú, sino además.
Pero os imagináis la cara que se le quedará a un currela o al dueño de un comercio en Carabanchel que está sufriendo como un perro porque le han subido los impuestos, no llega para pagar los autónomos, la luz está disparada, los productos y materias primas que vende también. Que encima le salga el presidente del gobierno y 5 minutos antes dicen Falcon a la playa, le diga a él, al currela, oye, quítate la corbata y así consumes menos energía.
Pero no os dais cuenta, no os dais cuenta que estamos hablando de la corbata, estamos hablando del aire acondicionado,
¿qué es lo que quiere
a 27, 26 o 25, estamos hablando si los escaparates se apagan a las 10 y se pueden encender a las 10 y un minuto, y no estamos hablando de lo esencial aquí, ahora mismo, de hecho lo descartó la propia vicepresidenta Teresa Rivera cuando la consejera del PP le escribió una carta y le dijo, vamos a ver si podemos plantear ampliar la vida útil de las centrales nucleares españolas más allá de los 40 años. Vamos a ver si nos fijamos, no en países sospechosos, en gobiernos sospechosos como Alemania,
en la luna.
Están ahora mismo apostando por recuperar esas centrales de carbón que generan electricidad y que habían jubilado. Pues no estamos abordando lo importante y nos estamos fijando en medidas a corto plazo que ya veremos su eficacia y estamos en un debate estéril porque todos estamos, por supuesto, concienciados en que hay que ahorrar, pero no porque nos lo diga Bruselas o nos lo diga Pedro Sánchez, simplemente para que cuando nos llegue nuestra factura a final de mes, a mediados o cuando llegue ahora, no nos quedemos blancos del susto.
Pero que además lleva razón, las centrales nucleares han sido bendecidas por la Unión Europea, ha dicho que en este momento hay que pichar con ellas, que es una energía limpia. Una vez más, cuando nosotros vamos por libre con respecto a los otros 26, esto ya es sospechoso.
No, yo lo que quería decir, por supuesto, este debate en nuestro país no es que esté descartado, es que yo diría que casi prohibido. O sea, queda mal la gente que propone eso, porque según dijo ayer la vicepresidenta tercera, esos son ideologizar los debates, o sea, sin darse cuenta de que en Alemania precisamente han aparcado la ideología para enfundarse en el traje de la realidad y reconocer que hay que recurrir pues a suministros de energía que antes se habían descartado. O sea, que la ideología, yo creo que este gobierno que la practica tanto debería dejarla a un lado y atender mucho más las necesidades de la gente. Ayer es que a mí me pareció la reunión, mira, por una vez coincido con los de Esquerra Republicana y que no sirva de precedente cuando dijeron que era una pérdida de tiempo. Es que lo fue, porque se oficializó el plan de gobierno sin consenso. Yo me acuerdo que horas antes hubo quien quiso conceder un margen de confianza al gobierno, ¿no? Pensando que, hombre, si convoca a los consejeros de las comunidades autónomas, bien, es verdad que forzado por la presión del PP y también en menor medida del PNV, pues que sería para rectificar, pero ya hemos visto que no, ni aplazamiento del plan, ni retirada. El decreto sigue adelante con obligado cumplimiento, es decir, lentejas. Es decir, les reunió ayer no para preocuparse por las preocupaciones, valga la redundancia, que le podían estar transmitiendo los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, sino que era para decir que esto era lo que habían decidido y que lo tenían que pasar a limpio. Y adiós, millones, claro, que nos damos vacaciones. Entonces, esto me parece que es preocupante, porque el descontento de las comunidades autónomas fue ayer explícito, fue manifiesto. Además de las comunidades autónomas que gobierna el PP, está Cataluña y está el País Vasco. Y debería ser motivo suficiente para que el gobierno se lo hubiera pensado.
Aquí el descontento real.
Pero Pero es que el gobierno yo creo que se encuentra cómodo abusando de los decretos ley. Ya lleva Sánchez más de 120 decretos ley durante su mandato, que se dice pronto, y mantiene su actitud tampoco dialogante. Hoy tenemos que contar una mala noticia: la cogobernanza no existe. Se predica, pero no se aplica. Y entonces, quiero decir que Sánchez se puede adornar mucho con las palabras de diálogo y con su cruzada contra la oposición, pero es que no cuela. Y por cierto, ya hablaremos luego si queréis de eso, pero lo que dijo Sánchez ayer debería de ser más riguroso, ¿eh? Cuando se mete en su cruzada contra el Partido Popular, debería ser más riguroso, porque abusa mucho y con mucha frivolidad del término negacionista cada vez que se refiere a la oposición. A mí es que me chirría. O sea, se les llama negacionistas a los que no reconocen los hechos históricos relevantes. Por ejemplo, el Holocausto.
Quiero que le escuches, mira, sobre todo el tono que utilizaba, que a mí me recordaba, al hilo de lo que está diciendo ahora mismo Tonia, el sí. tono que utilizaba el presidente del gobierno, que a mí me recordaba algunos diálogos de Barrio Sésamo.
Ahorrar energía significa también ahorrar dinero, ahorrar factura. Y ahorrar energía también significa hacer frente a la emergencia climática que, por desgracia, estamos viviendo de manera particularmente intensa a lo largo de estos pasados meses de junio, julio y ahora en el mes de agosto.
¿A quién se dirige? ¿A adultos o a niños de primaria?
No lo tengo claro. Suena a farsante. Tú suena a decir, este tío, como dicen los americanos, es un phony, es un farsante. Es a lo que suena. Cuando habla ese tópico tras tópico, tópico tras tópico, y el diálogo y en real, que no quiere dialogar, es él, suena eso
a... Pues a mí me parece un fenómeno, ¿eh? Porque... De verdad, que tener el valor de ahí, desde la playa en Canarias, ¿no? En un palacio, decir estas cosas casi, o sea, que estás con un pie en la playa y con otro pie haciéndote el ofendido por la incomprensión y la falta de solidaridad, y encima regañas a la gente y le cobras más y sales indemne de todo eso. A mí me parece un fenómeno, Pedro Sánchez. Yo ya me rindo, pero es
un farsante.
Bueno, pero es nuestro farsante, ¿no? Como decía.
Vamos a seguir hablando de esa reunión, vamos a seguir hablando de este decreto. Por cierto, Chencho, escribe un oyente y dice que hablas de las corbatas, pero que tengas cuidado porque lo próximo que está preparando el gobierno es una cruzada contra la pajarita. Uy, así no. Que ten cuidado. Vamos a seguir, vamos a tomar rumbo hacia las 9 de la mañana, que serán las 8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
15 de mayo de 1923. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Solicita hasta 60.000 euros llamando al 900-84-1215 o entrando en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Sabías que